Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 10 de marzo, estamos iniciando la semana y también estamos trayendo contenido, mire, calientico, acabadito de salir del horno para usted. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Me fascina tu actitud, ya nuestra audiencia debe haber detectado que, bueno, la garganta no anda muy bien. Y entonces, Ivette, independientemente de eso, mantiene su alegría, mantiene su entusiasmo y sobre todo su compromiso con ustedes, que es una cosa que no deja de sorprenderme. Truene, llueve o relámpague, aquí está Ivette Silva para acompañarme y traerles a ustedes noticias de último momento, noticias que tienen que ver con sus bolsillos, noticias que afectan, por supuesto, sus finanzas personales. Así que, aprovechando que Ivette tiene que estar algo calladita, yo voy a tomar la vocería de Sumas, por fin, carajo, por fin me toca a mí, puedo ejercer el poder acá. Y entonces,
no se aproveche.
Pues, ¿Me aprovecho?
No se me aproveche,
Ay, Dios mío, ¿sí ven cómo son las cosas? No, mentiras, acá la verdad que siempre con Ivette tenemos una relación muy bonita donde nos respetamos y nos ayudamos mutuamente. Y eso es algo que ojalá que ustedes siempre tengan un compañero de trabajo y un compañero de vida así, que los acompañe, que los entienda y que los apoye, al igual que ustedes, a esa persona. Ivette, ¿cómo andas malita de la garganta? ¿Qué te parece si procedemos de una vez a la agenda para hoy? ¿Te suena?
Sí, me suena, Santiago. Vamos a comenzar. Y yo sé que todo el mundo quiere saber qué sigue sucediendo en los Estados Unidos. Y vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que dice que aranceles de Estados Unidos sí se mantienen y van a afectar a las economías de México y Canadá.
Bueno, por su parte, el déficit comercial de Estados Unidos dicen que aumentó en enero un 34%, hasta un récord de 131.400 millones de dólares.
Y la Unión Europea aplaza aranceles a importaciones de autos de Canadá y México, pero no avanza con Trudeau.
Bueno, Mastercard, ya acá en la República Dominicana, Mastercard avanza hacia pagos en línea sin necesidad de datos de tarjetas ni contraseñas. Curioso, ya veremos de qué se trata.
Y en el sector bancario, ahora sí, en nuestro país, se otorgó créditos por 4.317 millones de pesos dominicanos, en el 2024, de fondos de flexibilización por el COVID-19.
Bueno, y finalmente una nota que tiene algo de tinte político, pero no queremos que lo tomen por ahí. Un diputado advierte al gobierno sobre el alza del dólar, dice que lo preocupa.
Mire, Santiago, este caballero que tenemos ya hace unas oportunidades con nosotros, me encanta traerlo porque es que aprendemos mucho de él, y es Rafael Dixon, que viene a conversar a fondo. La última vez que hablamos con él, comentábamos sobre tierras raras, y hoy él va a hablarnos de las tierras raras y las APP en RD.
Aquí en el país, exactamente. Bueno, en la estadística de hoy les contaremos sobre el porcentaje de altos cargos en el sector financiero dominicano que son ocupados por mujeres.
Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes va a descifrar con nosotros la incertidumbre que reina en torno a la política monetaria del Banco Central Europeo. Usted tiene que quedarse porque este hombre... Yo digo que Víctor siempre viene a esclarecernos tantos temas importantes.
Y hoy una frase a recordar que nos va a recordar que siempre somos jóvenes. Así que sigan con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores del día en los Estados Unidos, donde los aranceles que ha impuesto a México y Canadá, dice el Fondo Monetario Internacional, que tendrá un impacto significativo en esos países, citando pues esta fuente de integración con la economía estadounidense. La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, dijo que los aranceles del gobierno de Donald Trump a México y Canadá y los nuevos aranceles a China, junto con las respuestas de los países afectados, suponen nuevos acontecimientos significativos a ponderar. Destacó que el Fondo Monetario Internacional publicará una evaluación más completa en las reuniones de primavera con el Banco Mundial en Washington, que se llevarán a cabo en abril. Mencionó adicionalmente que el aumento de la volatilidad en los mercados financieros como reflejo de la incertidumbre mundial, pues es un tema relevante a tener en cuenta y que será fundamental evaluar si estas tendencias son pasajeras o sostenidas. Además dijo, históricamente los periodos sostenidos de elevada incertidumbre pueden asociarse a qué tanto los hogares como las empresas frenen sus decisiones de consumo e inversión. Así que preocupación ya por el consumo y la inversión en los Estados Unidos y en los países que se puedan ver afectados por toda esta situación, Ivette. Yo creo que definitivamente hay que seguirle poniendo mucho cuidado a este tema y especialmente lo que hablábamos hace un tiempito al comportamiento de los consumidores en cada uno de los países. ¿Tú qué crees? ¿Que tenemos que estar pendientes o no?
Sin duda, Santiago, y aunque nos veamos supuestamente lejos de los países que están siendo directamente afectados, sabemos que algo tiene que reflejarse en nosotros, así es que estemos despiertos.
Bueno, también en los Estados Unidos se publicó el déficit comercial que aumentó un 34% hasta 132.400 millones de dólares durante enero, coincidiendo con la llegada al poder del presidente Donald Trump, que tiene como una de sus principales metas el recortar la balanza negativa mediante la imposición de aranceles. De acuerdo a datos publicados por el Buró de Análisis Económico, las exportaciones aumentaron 1.2% hasta 269.800 millones de dólares, mientras que las importaciones durante el mes de enero aumentaron un 10%, llegando hasta los 401.200 millones de dólares. Esto hace que enero sea el mes más amplio, el primer mes más amplio, digamos, del año, mejor dicho, el enero más alto, más bien, con el déficit más grande desde 1992. ¿Sí
Wow.
quedó claro? Es decir, es el
Sí,
enero con el mayor
quedó
déficit
claro.
desde 92, señora.
Estamos en un momento histórico, entonces.
Exactamente. No tan positivo para los Estados Unidos parecen temas de déficit. Los rubros que más crecieron en exportaciones fueron los de bienes de capital, impulsados por aviación civil y los semiconductores, así como los productos farmacéuticos y la joyería. Mientras que en el caso de las importaciones, el fuerte aumento se dio especialmente en la compra de insumos industriales, especialmente metales, además de un crecimiento significativo en productos farmacéuticos, computadores y equipos de telecomunicaciones. En términos interanuales, el déficit comercial aumentó en 64.500 millones de dólares, un 96.5% con un incremento del 4% en las exportaciones y un 23% en las importaciones norteamericanas.
Bueno, Santiago, hay un
Señora.
factor que desde que lo dijimos en la agenda me gustó mucho y es que la Unión Europea aplaza estos aranceles a las importaciones de autos a Canadá y México. Me gusta este factor, ¿de qué se trata? Porque es como mostrar consideración, me gustó mucho.
Bueno, mira, realmente se trata de una noticia de la semana pasada, donde los Estados Unidos, nos comentaba Jacinto precisamente el jueves pasado, aplazaron los aranceles a importaciones de autos de Canadá y México. Pero, pues, pareciera ser que la conversación no avanza mucho con Trudeau, el primer ministro, de Canadá. Y es que precisamente el presidente Donald Trump dijo que las medidas de Canadá y México son insuficientes para aliviar los aranceles. Es decir, que los esfuerzos que están haciendo parecieran no ser lo suficientemente amplios como para que Estados Unidos reconsidere su posición. Sin embargo, como sabemos, otorgó una exención a los autos importados de ambos países. Y dijo, les vamos a dar una exención de un mes para los vehículos que entren bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que los fabricantes estadounidenses no sufran desventajas, dijo el portavoz de la Casa Blanca, o la portavoz Caroline Leavitt, en una rueda de prensa. Precisó que habían hablado especialmente con Stellantis, con Ford y con General Motors, y que las líneas de producción de los fabricantes estadounidenses están parcialmente instaladas en México y Canadá, y por eso esta exención temporal. El anuncio durante la semana pasada fue bien recibido por Wall Street, como nos comentó Jacinto el jueves, y se dice que el presidente está abierto a la posibilidad de otras exenciones, ya veremos. Dicen que saben que los precios están subiendo para los estadounidenses, en particular los huevos, que siguen siendo motivo de preocupación, pero que están haciendo lo posible para que la situación pues ceda un poquito y el precio se tranquilice un poquito. Según el magnate republicano Donald Trump, los progresos de Canadá en la reducción del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos, no son lo suficientemente buenos como para justificar la reducción de los aranceles próximamente. Ya veremos qué ocurre y qué nueva información nos trae el presidente Donald Trump.
Entonces, Char, hablemos de Mastercard, ya más para una noticia más mundial. ¿Qué está sucediendo con ellos?
Está bien interesante. Con el compromiso de evolucionar hacia productos innovadores que faciliten de manera segura las transacciones económicas, pues Mastercard sigue revolucionando el ecosistema de servicios de pago, tanto a nivel global como en la República Dominicana. Los pagos en línea se han incrementado y en 5 años la tendencia es hacia el pago sin introducir ni números de tarjetas ni contraseña alguna, o así lo afirmó el representante país de Mastercard para República Dominicana y Haití, el señor Tomás Alonso. Él dijo, cito, nuestro objetivo al finalizar es llevar la economía digital o llevar las finanzas de la forma más simple y segura a todos los dominicanos, sean personas, empresarios, microempresas o grandes corporaciones. Él lleva más o menos 4 o 5 años señalando que no había transacciones sin contacto y que ahora eso es una realidad en el mercado donde más del 70% de las operaciones se realizan de esta manera. Así que la tendencia es a seguir desarrollando innovaciones que faciliten los pagos. Y explicó que Mastercard se propone que para el 2030, eso está rapidito, prontico, ya se pueda pagar en línea sin introducir manualmente ningún tipo de dato de la tarjeta o contraseña, gracias a las tecnologías de tokenización y de chip de Internet, que llevan a una mejor autenticación. El ejecutivo explicó que con estas tecnologías se busca ofrecer un producto más fácil y seguro para todos los dominicanos. Esperemos que sea así.
Santiago, ya de vuelta a la República Dominicana. En marzo del 2020, ciertas autoridades económicas a nivel global habían iniciado un proceso de expansión de política monetaria en respuesta a la crisis que se había provocado por el COVID-19. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué continuó sucediendo?
Te cuento, todavía quedan fondos. De hecho, en el 2024, para que lo tengas claro, se otorgaron créditos por 4.317 millones de pesos dominicanos, precisamente esos fondos de flexibilización por COVID-19. Recordemos que esta fue una facilidad que dio la Junta Monetaria para las entidades financieras con el objetivo de estimular la demanda de créditos en diversos sectores y así poder apoyar al sector privado y proteger los empleos. Esas medidas post-COVID, pues en el COVID y post-COVID todavía continúan estando vigentes y han sido claves para el financiamiento en tiempos difíciles. De acuerdo con el informe trimestral de la Superintendencia de Bancos sobre el desempeño del sistema financiero, al cierre del 2024 las entidades de intermediación financiera reportaron un total de 4.318 millones de pesos en créditos otorgados mediante estas medidas de flexibilización. Sin embargo, esta cifra pues representa una disminución del 12% en comparación con la misma cifra del año 2023. Al analizar la distribución por entidad, se destaca que el 92% de estos préstamos provienen del Banco de Desarrollo y Exportaciones, el BANDEX, que reportó un balance adeudado de 4.013 millones de pesos. Los bancos múltiples contribuyeron con un 6.5, otorgando 281 millones de pesos, mientras que los bancos de ahorro y crédito financiaron 23 millones de pesos.
Para finalizar los factores, un diputado en nuestro país hizo una petición bien particular que me llamó mucho la atención y fue sobre frenar las alzas de la tasa del dólar, Santiago. Como dijo en los factores, como dijo en la agenda, no queremos hablar de política, pero ¿qué tema fue que se trató aquí?
Sí, a ver, según el diputado Alcibíades Tavares, quien es representante por la provincia de San Pedro de Macorís en el Congreso, pues la subida del dólar que hemos experimentado, que todavía en mi opinión pues es relativamente normal, no veo por qué alterarnos, pero el diputado, el honorable diputado, dice que esta alta tasa del dólar tiene preocupados a todos los sectores económicos del país y produciendo aumentos diarios en los precios de los alimentos. Él dice, nosotros desde aquí le hacemos la sugerencia a las autoridades que deben detener cuanto antes la escalada alcista de la moneda estadounidense que se cotiza en los actuales momentos a 62 pesos con 47 centavos, indicó quien también es economista, el diputado Alcibíades Tavares. El miembro de la Dirección General Central, perdón, del Partido de la Fuerza del Pueblo señaló que el gobierno está en la obligación de enfrentar esta situación a través del Banco Central, porque todos los días se están produciendo alzas en los precios de la canasta familiar. Yo quiero recordar que pues, la canasta familiar, los precios y esto se miden es con la inflación, no con la devaluación, para que estemos claros. Sin embargo, es válido el punto del diputado, las perspectivas se enriquecen. Así que yo creo que el central está bien cuidadoso con la inflación y pues esperemos a ver qué pasa con el dólar.
Bueno, eso fue todo por los factores del día y nosotros nos vamos a conversar a fondo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo, Santiago, y yo debo confesar que andaba esperando la visita del señor Rafael Dixon aquí, a que usted no adivina por qué, Santiago.
Déjame, creo que sí, te voy a leer la mente.
A ver, léame la mente.
Porque aparte de ser una persona muy agradable, muy educada y muy entendida, pues es un especialista en temas de alianzas público-privadas, fideicomisos y fondos de inversión. ¿O por qué lo estabas
Pero,
esperando así como con
bueno,
tantas?
pues. Yo le voy a comentar a usted que el
A ver.
señor Dixon hizo escribió un artículo hace un par de días por ahí, hablando de tierras raras. Y aquí lo hablamos en suma como un poquito, dándole la introducción. Este ha sido un tema muy escuchado en la República Dominicana y yo de verdad que necesito que me hagan entender un poquito y por eso estaba esperando ansiosa al señor Rafael Dixon, que para mí es un placer darle la bienvenida el día de hoy. En sumas, ¿cómo está, señor Rafael?
Muchísimas gracias, Ibel y Santiago, por la tan amable presentación y un saludo también a todos nuestros oyentes de Me Suma.
Un placer tenerte, Rafael. Y bueno, yo también tengo muchas preguntas, Ibet. No solo tú tienes preguntas. ¿Me dejas comenzar? Qué pena que no sea la dama la que inicie, pero me dejas comenzar a mí,
No
Ibet.
comience, porque debo de decirle, señor Rafael, aquí confieso, soy Pinina en esto de tierras raras. Dicho sea de paso, confieso que la primera vez que lo escuché fue aquí hablando cuando sale esta noticia de que vino, que un visitante, que no sé qué, que tierras raras. Y yo, ¿qué será esto? ¿Cómo que tierras raras? Así es que hoy quiero verdaderamente pues aprender. Estoy como aprendiz con papel y lápiz.
O sea, esto de las tierras raras suena raro, ¿sí,
Súper raro.
Ivette? Bueno, no, para que no suene raro, para eso está Rafael hoy. Pero antes de eso, Rafael, yo quería preguntarte, tú siendo un especialista en el tema de alianzas público-privadas, ¿por qué mirar hacia este tema de las tierras raras? ¿Por qué mirar hacia Hemidón? ¿Por qué mirar hacia la minería, hacia las concesiones? ¿Qué tiene que ver esto con las alianzas público-privadas?
Mira, Santiago, excelente pregunta para iniciar. Y lo primero que hago es que hago un disclaimer, ¿no? Yo no soy experto en geología, yo no tengo mayores conocimientos que lo que Ibe tiene en todo el tema de minerales, pero sí hay una relación, y por eso escribí ese artículo hace unas semanas atrás, por la importancia que tienen estas tierras raras, que al final no son tierras propiamente dicho, la gente piensa que son que es tierra como vemos y no son minerales, pero sí que tienen una relación con las alianzas público-privadas, porque son proyectos de extracción mineral que requieren de una colaboración, de una vinculación entre el sector público y el sector privado para su posible exploración y explotación. Y evidentemente en los últimos años las tierras raras han adquirido una relevancia fundamental, principalmente para aquellos países productores o que son, bueno, ya casi todos somos dependientes de la tecnología, pero por ejemplo el caso norteamericano de Estados Unidos, mucho más, que requiere pues contar con todos estos minerales que se utilizan para producir equipos electrónicos y de nuevas tecnologías. Entonces, esa es la relevancia, por eso hablaba de la tierra rara y aprovechaba ese contexto ante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos en la República Dominicana en el mes pasado de febrero, Marcos Rubio, que comentó este tema.
Interesante. Es decir, los norteamericanos hablando de tierras raras en todas las tierras, porque también con el tema de Ucrania, las tierras raras, mejor dicho, estamos como girando alrededor de esto. Pero Rafael, a ver, alianzas público-privadas con un socio estratégico extranjero, ¿eso tiene lugar? ¿Puede darse? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, a ver,
Pudiese
aquí
funcionar,
hay.
¿no? No sabemos que vaya por ahí. Pudiese, pero.
Sí, lo que comentaba Marco Rubio era que había una posibilidad y que obviamente, pues, los Estados Unidos les interesaría, pues, que ante una posible exploración y explotación, pues, sea a través de uno de sus socios estratégicos, como es el caso norteamericano, es nuestro principal socio comercial. Que explorar otras alternativas. Recuerden que el socio privado, por lo general, es un consorcio en proyectos de esta naturaleza que abarcan empresas de otras jurisdicciones, de otros países. Entonces, el caso, por ejemplo, de la explotación minera en República Dominicana, hay intereses de empresas canadienses, de empresas norteamericanas y bueno, esa puede ser una opción. Lo que sí en el caso de la minería, que las tierras raras, por eso yo decía que requieren un marco jurídico especial, no necesariamente se pueden estructurar bajo la ley que tenemos hoy día de minería, que es una ley del año 1971 y que requiere ya pues algunos aspectos de actualización y mejora respecto a, bueno, varios temas que impactan la exploración y explotación de minerales y yacimientos.
Rafael, y una pregunta. Tú ahora te metes en tema de normas. Mirando tu artículo, tú señalabas que hasta mediados de la década pasada la exploración y la explotación de tierras raras era un tema emergente en el país, un tema que apenas empezaba a escucharse en la República Dominicana y no había un reconocimiento específico al respecto. ¿Ya hay algo al respecto normativamente, algo que por lo menos identifique qué es esto de las tierras raras y al cual lo pueda consultar jurídicamente?
Sí, mira, muy interesante tu pregunta, porque parecería que fue hace un par de semanas.
La semana pasada, antepasada.
Exacto, sí. Cuando se surgió todo este tema, y creo que vamos a hablar y escuchar de tierras raras en los próximos meses por mucho tiempo, si finalmente se comprueban, ¿no?, los indicios de que existen cantidades importantes en el subsuelo dominicano de estos minerales. Ahora, en República Dominicana estamos trabajando el tema desde aproximadamente los años 2017, 2018, donde se produce uno de los primeros documentos oficiales en República Dominicana que acudió ese concepto de tierras raras, me refiero al decreto 430-18, que estableció lo que se denomina en materia de concesiones mineras una reserva fiscal minera llamada el Ávila, con el objetivo especial para explorar y determinar los posibles yacimientos de tierras raras que pudieran ser desarrollados de manera directa por el Estado Dominicano o a través de contratos concesionales o proyectos de alianzas público-privadas. Esto se encuentra en la provincia de Pedernales, y una reserva fiscal es simplemente un espacio donde el Estado Dominicano reserva la prioridad de cómo se van a explorar y explotar esas zonas. Por ejemplo, si se entra a la página de la Dirección General de Minería, ahí hay toda una publicación de todas las reservas todas las reservas fiscales que se han dictado a la fecha para determinar cómo se compone el mapa de yacimiento en la República Dominicana. Entonces, esa es la primera norma donde definen qué son, por así decirlo, las tierras raras, y con posterioridad a esto, ya el año pasado se creó a través de un decreto presidencial también, el 453-24, la empresa pública minera dominicana, que se llama Emidón, cuyo objetivo principal es la exploración y eventual explotación de recursos mineros estratégicos del Estado, incluyendo esa referencia a la reserva fiscal del Ávila, que lo que busca, como decía anteriormente, es la exploración y explotación de estas tierras raras, de estos minerales que se encuentran en el subsuelo.
Entonces, ¿podría uno esperar que esta nueva empresa del Estado, Emidom, en caso de que hubiese realmente yacimientos, o no sé cómo se diga eso, reservas relevantes de tierras raras en la República Dominicana, dicen que en Pedernales, ¿no? Dicen que la zona es allá.
Así es.
¿Pudiese uno imaginarse que Emidom va a tener un papel protagónico, va a tener que estar coordinando esas posibles alianzas público-privadas o haciendo parte de ellas? ¿O más o menos cómo te imaginas tú que pudiese ser el esquema bajo el cual esto pudiese ser exitoso para el país? Porque no es solo importante que se exploren estas tierras que van a servir como insumo para la tecnología global, sino qué beneficios va a haber para el país y para la comunidad de Pedernales también, ¿no? Y entonces ahí viene el tema que tú nos decías la vez pasada de que a través de las alianzas público-privadas, en cierta medida es más fácil garantizar el impacto, la eficiencia y los resultados que se desean.
Claro, a ver, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y también al mismo tiempo un desafío de robustecer y fortalecer ese marco jurídico que se va a desarrollar a través de la exploración y explotación de las tierras raras. La empresa Emidón, la empresa pública Emidón, nos presenta quizá la forma jurídica o el mecanismo administrativo por el cual el Estado dominicano pretende explotar y regular estas tierras, y donde probablemente la ley de minería no tenga un impacto especial, con lo cual yo preveo que se dictarán normas específicas para la exploración y explotación de las tierras raras. O sea, quizás a lo mejor se modifique la ley actual, a lo mejor se crea algo específico, pero lo que sí creo es que se requiere una mayor regulación para el éxito futuro y esa colaboración público-privada. Recordemos que esto también tiene aspectos medioambientales que tenemos que conjugar para que luego toda la población entienda los posibles efectos e impactos, pero también los beneficios que pudiéramos estar recibiendo y cómo se invertirían en las zonas específicas donde se puedan explorar y explotar estos minerales.
Rafael, tú tocabas un tema interesante en el artículo que llamó mi atención, y es que ante el no avance de la reforma fiscal del año pasado, pues las alianzas público-privadas, por ejemplo, tú señalabas en este caso de la posible exploración de estos minerales, pueden ser una alternativa para los ingresos del gobierno. ¿Cómo así? ¿Las alianzas público-privadas también pueden favorecer las finanzas públicas? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? En este caso específico, me imagino yo, pero tú me corregirás, evitando los grandes flujos que se tienen que llevar para hacer inversiones que permitan extraer los minerales, o de qué manera favorecen las finanzas públicas estas alianzas público-privadas en este caso particular. Digamos que si hubiesen tierras raras que fuese viable explotarlas, ¿cómo te imaginas tú o por qué las alianzas público-privadas favorecerían esas finanzas públicas?
En un minuto te voy a contestar la parte general de las alianzas público-privadas, y es que cuando se hacen proyectos de esta naturaleza, el Estado se libera de ciertos compromisos que debe de hacer, o se libera la finanza pública. Imaginémonos que hay que hacer un hospital, adecuarlo y mantenerlo. Si el privado pone toda la plata al inicio, durante los primeros años el Estado pues no tiene que erogar fondos en ese sentido, y lo puede reutilizar en otra área. Igual el mantenimiento. Esa es una primera parte general. ¿Cómo tiene un impacto o puede tener un impacto positivo? El segundo, en casos concretos como este, y ya hemos tenido ejemplos, y los voy a mencionar concretamente, y es el caso, algunos los cuestionan desde el punto de vista académico y doctrinario también. Hay personas que están a favor y otros en contra, pero la realidad es que hemos tenido avances y adelanto de pago de impuestos. En el caso, por ejemplo, de Barrick Gold, y en el caso de recientemente de la concesión de Aerodón, donde por acuerdo, pues, y esto es algo que ocurre igual en otros aspectos de la vida económica, cuando hay necesidades puntuales y ante la falta, ¿no?, de un consenso a revisar todo lo que tiene que ver con una reforma estructural fiscal para el Estado dominicano. Pero esas son las dos formas que yo diría que ayudan las alianzas público-privadas. Uno es el respiro durante la fase de construcción y de la infraestructura, y luego el mantenimiento, donde entonces el Estado se economiza esos recursos y lo puede reorientar a aspectos sociales. Y el segundo elemento es, que es el más cuestionado, ciertamente, que bueno, se pueden producir ciertos adelantos, ciertos avances, que ante la falta de una reforma integral, bueno, en un momento coyuntural, pues pueden significar bastante ayuda para el Estado dominicano.
Interesante. Tú también hablabas de riesgos. Recuerdo, cuando hablábamos de alianzas público-privadas, hablabas de riesgo. Me imagino que en este tema de los minerales, de la extracción mineral, pues los riesgos son altísimos, y buena parte de esto se le pudiese transferir precisamente a esas empresas privadas que participen con el Estado de una posible alianza público-privada. Es decir, no solo evitarle al Estado tener que sacar de sus arcas para hacer la inversión necesaria, que en estos casos usualmente suele ser multimillonaria, y que además ya hay empresas, digamos, que cuentan con buena infraestructura, que evitan gastos iniciales altos, que evitan gastos de capacitación, bueno, que evitan un montón de cosas que requieren estas inversiones, realmente la optimizan, sino también transferirle un poco los riesgos de la inversión, porque aunque exista la reserva, aunque parezca viable explotarla, pues en temas de geología, en temas de recursos naturales, a veces hay sorpresas no tan gratas. La alianza público-privada realmente en este caso también ayudaría a eso, a transferir ciertos riesgos al privado y que el Estado no se quede con toda la papa caliente, digámoslo así.
Totalmente. Aquí, ese es uno de los principios fundamentales, una debida distribución y asignación de riesgos entre el sector público y el privado, donde el público puede asumir una serie de riesgos, pero por lo general nunca el vinculado a aspectos económicos. Número uno. Y número dos, en proyectos de esta naturaleza, evidentemente el riesgo medioambiental, el riesgo tecnológico. Recuerden, aquí las inversiones iniciales para un proceso de extracción y explotación son sumamente cuantiosas. Por eso es que se requiere un contrato de larga duración para que el privado pues, pueda recuperar toda la inversión que realiza y todo el costo que implica hacerlo de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente. Yo creo que es algo que cada vez más uno debe de contemplar como Estado a nivel estratégico ante el uso y la bendición o la gracia que tiene la República Dominicana de poseer ciertos minerales. Entonces hay que explotarlo, pero con cierta sostenibilidad, con unos criterios técnicos muy elevados, y para poder lograr eso se requiere mucha inversión y mucha plata.
Bueno, Rafael, última preguntita. Yo no sé si tú tienes más preguntas, creo que deben haber muchas, pero
yo aquí anotando y aprendiendo, tengo la cabeza por revoluciones, ya saben.
Se va a volver usted una enamorada de las alianzas público-privadas y me va a dejar por irse a trabajar con el señor Dixon. No me conteste porque me guárdese la respuesta.
Sí,
Rafael,
sí.
Mientras Ivette piensa en esa posibilidad, que en ambas manos estaría muy bien, creo, y aportaría mucho valor. Te quería preguntar, si nos puedes contestar, ¿ya se ha empezado a hablar de alguna manera sobre alianzas público-privadas para esta posible extracción de tierras raras en Pedernales? ¿O es un tema que apenas se está poniendo sobre la mesa y sobre el cual ojalá que las autoridades que estén escuchando digan, oiga, vale la pena contactar al licenciado Dixon, comenzar a hablar de estos temas, mirar cómo la Dirección de Alianzas Público-Privadas pone los ojos en esto y vamos avanzando? ¿Qué, sabes algo al respecto? O si, pues, si lo puedes compartir, quizás lo sepas y digas, mire, por algún tema de confidencialidad no lo puedo compartir, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Mira, yo creo que todavía el tema es muy incipiente. Ahora estamos en la fase de análisis, de estudios técnicos, pero que preliminarmente los resultados son bastante positivos en términos de la existencia de los minerales. Entonces, yo creo que todavía, de momento, creo que la visión es confirmar esa existencia, validar ese proceso a través de la empresa de Emidón, y ya luego entonces sí robustecer primero el mecanismo jurídico donde y regulatorio que participarían los agentes privados para entonces comenzar a evaluar posibilidades, sea una concesión, sea una alianza público-privada, pero lo que sí es, a mi modo de ver, una realidad es que si se comprueba y se establecen la existencia de estos minerales, el Estado va a requerir de una participación, de una colaboración del sector privado y el mecanismo podrá variar de una u otra forma, y eso es lo que se debe de comenzar a discutir, a analizar y a evaluar para cuando llegue ese momento nosotros tengamos todas las herramientas necesarias y que el inversionista privado y el sector público y la sociedad en sentido general, ¿no?, se sientan que existe suficiente seguridad jurídica y tranquilidad para esta inversión y que va a beneficiar a toda la ciudadanía.
Bueno, muy bien, Rafael. Muchas gracias por traernos a Sumas un tema muy reciente que causa curiosidad y que la verdad que ojalá que despierte mucho interés, no solo en la población dominicana, sino en muchas instancias del Estado, donde necesitamos que se conozca más de estas estructuras como las alianzas público-privadas, que pueden ser una forma muy interesante de desarrollar proyectos en el país, favoreciendo absolutamente a todos. Así que si usted nos está escuchando y trabaja, no sé, en el Poder Legislativo, trabaja en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, y aún no conoce mucho de alianzas público-privadas, siga escuchando Sumas cuando viene el licenciado Rafael Dixon, que vamos a seguir conversando de estos importantes temas. Rafael, que tengas una feliz noche, te esperamos pronto por acá.
Muchas gracias, Santiago y Betty, a todos. Feliz noche y nos vemos próximamente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy es bien interesante porque habla de los espacios que han ganado las mujeres en el mercado laboral dominicano. Y es que, según la encuesta del mercado laboral del Banco Central de la República Dominicana, las mujeres alcanzan un 41.3% del mercado laboral dominicano. Sin embargo, hay una cifra que yo creo que es bien interesante. Al desglosar los datos de los consejos administrativos de los bancos múltiples, pues al parecer las mujeres están bien ranqueadas. El 28.4 está en consejos de dirección, mientras que el 44.5% se encuentra en altas gerencias. Así que las mujeres ocupan el 44% de los altos cargos en el sector financiero dominicano, según titula el periódico El Dinero recientemente.
Y como todos los lunes tenemos a nuestro querido Víctor Reyes, que nos ayuda a descifrar el mercado. En la agenda hablamos de que este mercado que descifraremos será el de Europa, Santiago. Eso fue lo que...
Sí, vamos a hablar de Europa. Así es, mi querida Ivette. Esta noche, la semana pasada tuvimos noticias del Banco Central Europeo, reducción de la tasa de interés, y queremos conversar con nuestro querido Víctor sobre este tema, porque la verdad es que siempre hablamos muchísimo de la tasa de interés en los Estados Unidos y en la República Dominicana, pero sobre el caso europeo no hablamos tanto y ahora toma mucha relevancia por todo lo que está pasando en el mundo, por los temas. Bueno, este es otro tema interesante que quizás podemos abordar con Víctor y es, los europeos tienen una regla fiscal, y es que ningún país puede exceder el 3% de déficit, pero con lo que está ocurriendo en términos militares, la Unión Europea está hablando de que sus estados pueden sobrepasar ese 3% de déficit fiscal siempre y cuando lo hagan por cuenta del gasto militar, un tema que también puede tener implicaciones de mediano y largo plazo, no solo para los europeos, sino para el mundo entero. Así que para estos temas, esta noche le damos la bienvenida a nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes de nuevo aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Acá, como siempre, arrancando la semana, contento de estar con ustedes y de nada, de tratar de descifrar temas interesantes, ¿no?
Bien
Así
interesante
es.
cómo está la macro global, porque es que está difícil la lectura. La semana pasada, Víctor, el Banco Central Europeo redujo la tasa de interés, pero aún así en el mismo discurso de Christine Lagarde señalaban que no sabían para dónde iba la política monetaria europea, pese a que la están relajando, pese a que creen que la inflación se está dirigiendo al 2% y se mantendrá cerca de ese 2% objetivo, pues no son capaces de indicar a futuro hacia dónde pudiese ir la tasa, hacia dónde pudiese ir la política monetaria, especialmente pues por la incertidumbre que crean las decisiones repentinas del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Un tema que, por supuesto, pone en alerta a Europa, pero que creo que todos los demás mercados estamos monitoreando de cerca por las implicaciones que tiene para los europeos y para el resto del mundo, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta situación?
Mira, es una situación, como tú bien dices, que hay que prestarle mucha atención. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Hemos visto también al mismo gobierno de los Estados Unidos ir para adelante y para detrás con el tema de las tarifas en algunos aspectos, en algunos sectores, en algunos países, de posponer también, hemos visto eso. Entonces, eso lo que crea es más incertidumbre, porque cuando tú pospones una medida de manera a un mes, a semanas o de manera también indeterminada, pues eso crea incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro. Y eso paraliza la inversión, obviamente crea volatilidad en los mercados. Y eso es un poco de lo que hemos estado viendo. Yo pienso que el Banco Central Europeo, es decir, el tema inflación en Europa no es un problema desde hace ya un tiempo. Yo creo que el Banco Central Europeo mandó una señal con el recorte de su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos de que le preocupa la perspectiva futura de crecimiento en la zona euro. Yo creo que para mí ahora mismo el objetivo principal de la reserva del Banco Central Europeo es pues obviamente tener una política monetaria que acomode el crecimiento económico y que sirva o contrarrestre en alguna medida obviamente una desaceleración de la economía, de las economías, perdón, de la zona euro. Entonces yo creo que, Santiago, por ahí andan los tiros, ¿no? Todos sabemos, y lo hablamos la semana pasada, de que el tema de las tarifas, obviamente lo que crean es desaceleración, lo que desincentivan es el comercio. Y el desincentivo de comercio de ambas partes, de ambos lados, de dos países que tienen relaciones comerciales, o en este caso de la zona euro o varios de los miembros de la zona euro con Estados Unidos específicamente, pues obviamente se traduce en mayor desempleo, menor crecimiento y por ende, pues menor comercio, ¿no?
¿Nos afectará eso acá en la República Dominicana, Víctor? ¿Tú crees que puede tener alguna incidencia esa situación para la República Dominicana y deberíamos seguir monitoreando la manera en la que el Banco Central Europeo pueda moderar su política monetaria e incluso incentivar mayor dinamismo económico? ¿Tendrá algo que ver con el país? Aparte, por supuesto, me imagino yo, del tema de remesas, que ya nos hablarás un poquito, ¿no? Porque hay un montón de dominicanos en España especialmente que envían remesas aquí al país. ¿Tiene eso impacto para la República Dominicana? ¿Tú crees que sí? ¿No? Sí.
Mira, vamos a ver, de primer orden, no veo, vuelvo y digo, no tengo una bola de cristal, pero no veo que el gobierno de los Estados Unidos tenga como objetivo la República Dominicana en la imposición de tarifas directas a los productos dominicanos,
¿no? Y esperemos que no, ¿verdad?
No, porque exacto, eso no se ve actualmente, principalmente en mi opinión, porque República Dominicana no es un país a nivel de comercio, para nosotros sí, pero para ellos nosotros nos representamos. No somos un país importante. No sé si me doy a entender
bueno,
cómo tú
aunque,
ves.
Aunque sí. Fíjate, ahora me haces pensar, perdóname que te interrumpa, Víctor, pero me haces pensar en algo que leí en una peña virtual en la que participo, donde hay muchos dominicanos. Y se señalaba que el gobierno dominicano quería impulsar la producción de semiconductores acá en el país y como que hay un proyecto muy grande en ese sentido. Pero la semana pasada Donald Trump anunció la inversión de 100 mil millones de dólares para producir internamente semiconductores. Entonces ahí uno como que dice, bueno, directamente no, pero indirectamente pueden haber muchas medidas que sí nos golpeen, ¿no? Ahora bien, lo que tú dices es muy favorecedor y es que al parecer la administración Trump ve a República Dominicana como un país aliado, como un país cercano, como un país que está haciendo las cosas bien y con el cual, pues, como tú dices, definitivamente no quisiera tener ningún inconveniente, especialmente porque el peso que tiene la economía dominicana para los Estados Unidos no resulta significativo, ¿verdad?
Es correcto, así lo veo yo, pero sí hay efectos de segundo orden. Es decir,
Cuéntame.
efecto, tú mencionaste, por ejemplo, el caso de las remesas. Hay muchos sectores en Estados Unidos que pudieran verse perjudicados, obviamente, y eso, obviamente, la creación de empleo la limita, el desempleo lo aumenta. Dos, el poder adquisitivo del aumento de precios, pues deja menos ingresos disponibles para remesas. Para los empleados o las personas, los ciudadanos que envían remesas a República Dominicana, pues si los precios de la canasta de bienes, pues sube, ¿no? Pues obviamente el ingreso disponible para remesas es menor, porque al final del día las remesas se ven como eso, es como parte de ese ingreso disponible. Luego de que las personas que trabajan cubren todas sus necesidades, alquiler, alimentos, sus necesidades básicas, pues las remesas es un ingreso, vamos a decirlo así, disponible luego de satisfacer todas esas necesidades básicas. Si hay un incremento de precios, pues ciertamente eso puede tener un impacto negativo. En otro punto, y creo que lo habíamos conversado de manera informal anteriormente, el tema de que el turismo, ¿no? También cuando suben los precios, pues también el turismo es ocio, es un consumo en un bien de ocio que es muy sensible o muy elástico al ingreso, ¿no? Entonces, la demanda ingreso, la elasticidad de la demanda, del ingreso a esa demanda, pues es un servicio muy elástico. Es decir, que cambios en el ingreso, pues pueden afectar la demanda por los servicios turísticos que tienen muchos de estos ciudadanos en Europa y en Estados Unidos, que son nuestros mercados principales, ¿no? De recepción de turistas.
Y Víctor, y me imagino, de nuevo, perdóname que te interrumpo, pero
Sí.
es que me dan muchas ganas de conversar contigo a fondo de muchos temas y descifrar muchos temas. Me imagino que este tema del turismo y de las remesas, pues no solo pudiese, esto es hipotético, nadie sabe qué va a ocurrir, pero pudiese tener un impacto sobre el valor del dólar en la República Dominicana, pero también quizás sobre la demanda de productos, ¿no? Si las familias que reciben esas remesas dejan de recibirlas, es posible que también dejen de demandar bienes y servicios aquí en la República Dominicana y nuestra economía se vea quizás un poquito ralentizada. La semana pasada salió el IMAE, el indicador de actividad económica del país, y según el IMAE, si no recuerdo mal, es que no tengo tan presente la cifra, era como el 2.2 interanual, cuando se esperaba, creo yo, que para el crecimiento de República Dominicana algo alrededor del 5. ¿Quiere decir esto que quizás sí podemos estar viendo un escenario con consecuencias para el país, independientemente de que no nos toquen directamente, como tú dices?
Sí, mira, como tú mencionas, el IMAE, el último dato del IMAE que yo conozco es el de enero.
El de
El de
enero,
enero
¿no?
fue 2.2, es correcto. Entonces, obviamente, esto coincide con lo que hemos hablado anteriormente también en otros programas, de que el Banco Central, mucho de la política monetaria, de las medidas de política monetaria que ha tomado, van en esa línea, en la línea de enfocarse en incentivar el crecimiento económico, ¿no? Flexibilización monetaria, una política monetaria más flexible. Ahora bien, yo creo que todo esto que está pasando, pues ciertamente le juega en contra al crecimiento y desacelera la economía dominicana por los efectos de segundo orden que puedan tener. Ahora, la magnitud es incierta porque hay que ver cómo se sortea esto. ¿Y a qué me refiero con cómo se sortea? Se está hablando de guerras de tarifa o de guerras de, perdón, de aranceles, guerras arancelarias. Entonces, Estados Unidos puede subir en una primera ronda aranceles y las economías que se ven afectadas también pueden poner aranceles. Y eso obviamente tiene un efecto doble. Y eso es algo que obviamente que puede lesionar de manera significativa a ambas economías o al grupo de economías que están siendo sujetas a este tema arancelario. Yo pienso que obviamente el Banco Central está monitoreando esta situación. Creo que esto puede profundizar o puede tener un efecto que va en línea con el ciclo económico que estamos teniendo, es decir, con una desaceleración del crecimiento económico. Y hay que ver cómo actúa el Banco Central, pero entiendo que las políticas deberían seguir encaminadas a cómo han estado en los últimos meses y quién sabe si tengamos alguna sorpresa de alguna otra política de liberación de encaje o algo más que flexibilice aún más la política monetaria para tratar de contrarrestar cualquier efecto negativo que podamos tener producto de esta situación en República Dominicana.
Te iba a preguntar precisamente eso. A ver, vemos un Banco Central Europeo bajando tasas, previendo precisamente una desaceleración del dinamismo económico allá. ¿Podrá eso contribuir a que el Banco Central acá también reduzca sus tasas y flexibilice aún más la política monetaria? ¿O dependemos mucho más realmente de lo que ocurra en los Estados Unidos, o más bien exclusivamente en este momento, de lo que ocurra en los Estados Unidos con la tasa de política monetaria ya? ¿Tú qué consideras?
Sí, mira lo que pasa. El enfoque de como yo lo veo, el enfoque del Banco Central contra la Reserva Federal ahora mismo a nivel de política monetaria difiere un poco. Vemos a un Banco Central Europeo más preocupado por el crecimiento, no tanto por la inflación, y vemos una Reserva Federal más preocupada por la inflación que por el crecimiento, por la inflación que puede tener todo este tema de las tarifas bueno, el nombre en español, tarifas es la traducción en inglés, de los
Aranceles.
aranceles. Exacto, la traducción incorrecta es los aranceles. Estamos viendo, obviamente, un impacto más para la Reserva Federal, más hacia la inflación y una política monetaria del Banco Central Europeo, más hacia el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que no, yo no veo un... En este entorno donde la Reserva Federal está preocupada por la inflación, no veo una Reserva Federal bajando o flexibilizando su política. Entonces ahí entramos, y esto es una pregunta tal vez un poco ingenua, pero ¿qué política monetaria impacta más? ¿La del Banco Central Europeo o la de la Reserva Federal a la República Dominicana? Históricamente, la economía dominicana es una economía que depende mucho más de los Estados Unidos por su cercanía y por su relación comercial y por toda la interconexión que hay entre República Dominicana y Estados Unidos, que de la Unión Europea. No digo que no tengamos relación con la Unión Europea, la tenemos, pero entonces, habiendo dicho eso, yo creo que la preponderancia o el peso que tiene en la política monetaria de la Reserva Federal sobre la República Dominicana es mayor que la del Banco Central Europeo, por así decirlo. Esa es mi opinión.
Bueno, entonces esperaremos a ver cómo avanzan estos temas en Europa, cómo avanzan en Estados Unidos y particularmente cómo van afectando acá las decisiones que quizás el Banco Central Dominicano tome al respecto. Lo que sí sabemos es que la política monetaria aquí ha sido bastante efectiva en los últimos, no sé, 12 años, no, un buen tiempo. Desde que yo estoy aquí en el país he visto un manejo bastante bueno de la política monetaria, una economía bastante fortalecida. Ojalá continuemos por ese camino, y una inflación, pese a en el tiempo post-COVID, bastante controlada y estable, igual que la devaluación, ¿verdad? No hay queja de la economía dominicana. Creo que por eso es un ejemplo en la región hasta el momento. Víctor, muchas gracias por tu participación hoy lunes. Te esperamos la próxima semana.
Buenas noches a ambos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, señores, una frase para sentirnos jóvenes, todos. Nos dice, Carl Lewis nos dice, nunca se es demasiado viejo para fijar otra meta o para soñar un nuevo sueño. Así que, señores, a proponernos metas y a soñar, que eso nos hace sentir más jóvenes. Y si usted es joven y no lo hace, pues reflexione un poquito. Nos terminamos así, perdón, sumas esta noche, pero los esperamos mañana martes aquí a las 7 de la noche cumplidos. Muy buenas noches, Ivette, espero que te mejores y un saludo a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.